ser un gran día. Plantéatelo así. Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
Que se esfume, suma, que consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él.
Buenos días, queridos radioyentes. Os habla Ascen Castelló, que os da la bienvenida a La Voz de la Experiencia, el programa de las AUNEX, que con la colaboración de Juan y Sánchez y Juan Bautista Fuentes supervisando los contenidos y con la ayuda de Ana Piñalver, alumna de periodismo, y de Daniel Martínez al frente de los equipos técnicos, os presentamos un miércoles más el programa de las Aulas de la Experiencia, que trata de informar y dar a conocer el mundo universitario de los mayores al que acudimos nosotros y que está enclavado en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Con la primavera ya iniciada, pasada la Semana Santa, las monas y de vuelta a clase, estamos otra vez en las ondas para mostraros lo que hacemos en las aulas, las actividades y proyectos en que estamos inmersos, para que los conozcáis y, sobre todo, para que os animéis a participar en ellos, ya que todos son muy, muy, muy interesantes.
Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar, un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti.
Los que integramos La Voz de la Experiencia hemos regresado con mucha energía y con muchos contenidos para el programa de hoy, en el cual contaremos con Jesús Rueda Cuenca, doctor en medicina, en nuestro espacio dedicado a entrevistas que nos presentará un importante proyecto llamado Elche Actúa Salvar Vidas 111, en el que varios colegios, alumnos de la universidad y nosotros mismos vamos a tomar parte, puesto que, como su nombre indica, es un proyecto muy solidario que tiene como objetivo salvar vidas y donde nos enseña cómo reaccionar en situaciones difíciles. Este proyecto Elche Actúa Salvar Vidas 111 está coordinado desde la Concejalía de Sanidad del el excelentísimo Ayuntamiento de Elche. Y aunque fue presentado en el Palacio de Congresos hace tiempo ya, en enero, aún sigue abierto para poder inscribirse en él y en sus cursos. Hoy tenemos la oportunidad de que uno de sus miembros del equipo que lo dirigen nos hable de él, sobre todo todos los aspectos que abarca, y nos informe de cómo nosotros, alumnos mayores de la UMH, y todos los radioyentes que lo deseen, todos podamos interactuar y a la vez beneficiarnos de él, aprendiendo a ayudar a los demás. Este espacio de entrevista se va a alargar también un poco más, ya que de una de nuestras profesoras recién estrenadas este cuatrimestre, Elena Fernández Castejón, que imparte la asignatura de Derecho y de Justicia, se va a hacer una especie de entrevista. Nos contará de primera mano su toma de contacto con las AUNES y cómo va evolucionando su experiencia con nosotros, los alumnos mayores. Además, como una de las finalidades de este programa es darnos a conocer a la comunidad educativa universitaria, hoy dedicaremos un lugar en nuestro programa a una mesa redonda, donde alumnos de las AUNES y alumnos universitarios, los jóvenes, nos darán sus puntos de vista, sus experiencias, y conoceremos qué es lo que saben los unos de los otros. Y como no podía faltar, en nuestro programa estarán las peticiones musicales, que desde las clases llegan hasta nuestra radio y que gustosos complaceremos, porque sabemos que pues les traen recuerdos, sienten nostalgia o quieren dedicar a sus seres muy queridos. Vamos, algo parecido a la sección de discos dedicados de las emisoras de antaño. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros estos 60 minutos y empezaremos con La Voz de la Experiencia, el programa de las AUNES.
Hoy puede puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único no lo de...
Bueno, como hemos dicho anteriormente, hoy nos acompaña don Jesús Rueda Cuenca, doctor en medicina, con especialidad en medicina intensiva. Ha sido director del hospital, ha sido director de varias clínicas en Elche, tiene una inquietud tremenda por la medicina social, ha trabajado muchísimo y un currículum muy vasto, pero en estos momentos se encuentra trabajando en el Centro de Salud del Raval. Y también formando parte, como miembro del equipo del proyecto Elche Actúa Salvar Vidas 111 de la Concejalía de Sanidad del excelentísimo Ayuntamiento de Elche. Proyecto muy solidario, de ayuda a los demás y que, como su nombre indica, quiere enseñarnos a salvar vidas, actuando correctamente ante ciertas circunstancias en las que estamos presentes y en momentos decisivos para las personas que sufren un desvanecimiento, claro, hasta que acudan los servicios médicos. Buenos días, don Jesús. ¿Puede contarnos, a mozo grosso, de qué trata este proyecto tan solidario?
Bueno, este proyecto nació de la percepción que tenemos, sobre todo los profesionales sanitarios, de la falta de conocimientos en maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar. Todos estamos un poco saturados de ver una persona que pierde el conocimiento bruscamente en la calle y que las personas que están alrededor no saben actuar. Y eso a veces tiene consecuencias nefastas. El cerebro es un órgano terriblemente sensible a la falta de oxígeno. 4, 5, 6, 7 minutos sin oxígeno en el cerebro puede provocar lesiones irreversibles. Y hay unas maniobras muy, muy sencillas que pueden evitar en gran medida y con gran frecuencia estas complicaciones. Esa falta de conocimientos en el público general ha sido lo que nos ha movido a una serie de personas con inquietudes a poner en marcha este proyecto. Se propuso de una manera un poco aleatoria y la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento con doña Cristina Martínez, que además coincide que es la directora de atención primaria en el área de Elche, lo acogió con una ilusión enorme y a partir de ahí se formó un equipo de voluntarios que nos decidimos a poner en marcha este proyecto con la idea exclusivamente de elevar los conocimientos sanitarios de la población general para que puedan saber actuar en estas situaciones.
Muy bien. Y vamos a ver, tratándose un tema de salud, me imagino que habrá varios médicos, varios sanitarios, por quién está dirigido el grupo, el equipo, quiénes lo componen.
Sí, se hizo un equipo, digamos, de forma piramidal. Está, en primer lugar, digamos que está la concejala de Sanidad. Y a partir de ahí, con vistas al equipo, se formaron una serie de grupos de trabajo y una serie de personas que se iban a dedicar a la divulgación. Un grupo de trabajo que fueron recogiendo datos, preparando presentaciones, reclutando, hasta que llegamos allá a lo que es la fase de desarrollo operativo. Se reclutaron una serie de personas denominadas instructores, en total fuimos 12, personas ya con experiencia en la materia de reanimación, quien más que menos teníamos títulos de instructores o profesores de resucitación cardiopulmonar, por la Sociedad de Medicina Intensiva o por algún organismo suficientemente acreditado, casi todos por la European Resuscitation Council, que es el organismo que nos tutela a nivel de Europa, y que nos comprometimos a formar a personas que tenían unos conocimientos básicos, pero no tan avanzados, para que ellos fuesen después los transmisores de información al público general. Es decir, que el primer escalón está formado, digamos, por la Concejalía de Sanidad y su departamento o sus medios. Después estamos los instructores, que hemos formado a un grupo de monitores, y este grupo de monitores son los que van a formar a la población general.
Y entonces, ¿qué periodo de duración tiene este proyecto?
No.
¿Está cerrado? ¿Va a ser abierto?
No. Es un proyecto que sabemos cuándo empieza, pero no nos hemos marcado un final.
Cerrado.
Es un proyecto terriblemente ambicioso porque la idea es permeabilizarlo y llegar hasta las últimas capas, que toda persona que esté interesada y quiera hacerlo pueda tener acceso. La idea es dar a la mayor cantidad de personas posibles el curso, que lo sepan hacer la mayor cantidad posible, pero la experiencia nos demuestra que esto, lo que no se practica se olvida,
sí,
y esto
sí.
Más vale que no se practique mucho, quiera Dios. Hay que hacer periodos de reciclaje. cada 6, cada 12 meses sería conveniente repetir, o al menos las prácticas, un breve repaso teórico y luego repetir las prácticas. Por tanto, no podemos fijar un límite, puesto que la idea es dar el conocimiento y mantenerlo.
Claro, claro. ¿Y por qué, cuando leemos el nombre del proyecto Elche Actúa Salvar Vidas 111, lo de 111, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa?
Sí, usted sabe que el 112, 112, es el número de emergencias europeo.
El
112.
¿Y este es el 111?
Sí, porque es el que llega antes del 112.
Bueno, ¿y la idea es?
La idea es transmitir esto, que antes de que lleguen los servicios sanitarios, ya este equipo se ha puesto
ya
en marcha.
Actual,
antes del 112 va el 111, por eso va el 111. De hecho, tenemos unas camisetas, unas gorras y nos distinguimos por eso, por el equipo 111, porque la idea es llegar antes que el 112.
Ya, muy bien, muy bien. Bien, y entonces, ¿a quién va dirigido? Porque ya se ha tenido en cuenta personas, sanitarios, gente que va a hacer de monitores, y luego va dirigido a la población, ¿a quién?
Público en general. Absolutamente toda persona que esté interesada no tiene más que inscribirse. Toda persona no tiene más que inscribirse, solicitarlo, se le incluirá en un grupo y se le dará el curso cuando corresponda. Ahora mismo hay formados 100 monitores, o 120 me parece que llegan ya. Cada uno irá
monitores.
Haciendo grupos, monitores. Cada uno irá haciendo grupos de 10 personas.
Uh-huh. ¿Mm?
Piense que 100 monitores en 10 personas son 1.000 cada vez.
Sí, sí.
Con que de cada uno 5 o 6, pues habremos hecho 5, 6, 7, 8 mil personas. Que bueno, la intención es llegar a todos los que se puedan. Entonces no tiene más que inscribirse, llamarse, ponerse en lista, se le avisará, se le incluirá en un grupo y se le dará el curso.
¿Y qué se les pide entonces a los ciudadanos, los que se inscriban? ¿Qué se les va a pedir?
No. A los monitores se les hizo un curso, se les dieron una serie de formaciones, que para eso estaban los instructores. Se les hizo, digamos, un examen previo, y la persona que no tenía unos conocimientos suficientes como para poder repetir esos cursos y dárselos, digamos que el que no estaba en condiciones de ser docente, simplemente se le volvió a reciclar como discente. Entonces, todos los demás, lo único que se les pide es que tengan unos mínimos conocimientos, mínimos, significa simplemente que sepan lo que es una respiración, o lo que es un pulso, o que es una persona inconsciente. Eso está al alcance de cualquier persona, y simplemente lo que tenemos todos, voluntad.
Yo creo que sí, pero eso de que todos sabemos cuando una persona está inconsciente, nos entra pánico, no sabemos cómo actuar, nos entran los nervios, y no sé hasta qué punto sabemos si está inconsciente o no. Yo soy de las más bobas, que me quedaría allí mirándole, o no sé qué haría, cogería el móvil y llamaría a algún sitio, pero realmente en ese curso se les enseña a saber todas esas cosas.
Lo primero, obviamente, es identificar la persona en parada cardíaca o cardiorrespiratoria, y es lo primero que se les enseña, valorar las constantes, pulso, respiración y nivel de conciencia. Si la persona está consciente, si respira, si no respira, si tiene pulso, si no lo tiene, en cada una de estas situaciones la actuación va a ser distinta. La forma de avisar, la forma de llamar, como evitar esa situación que a veces hemos visto tan tonta, de coger el teléfono. Mi marido está muy mal, venga corriendo.
Ya.
Sí, pero
¿dónde?
Y cuelga.
¿Dónde?
¿Qué hacemos aquí, no?
Los nervios.
Justo, entonces sí. Lo que se intenta es transmitir esos conocimientos básicos que te den ese punto de tranquilidad que te permita no ser paralizado por el miedo, tener esa capacidad de reacción, porque sabemos que cada segundo es vital. Entonces, no podemos estar pensando, perdiendo el tiempo, por miedo, no podemos atenazarnos. No tenemos derecho a dejar morir a una persona por nuestra parálisis por el miedo, ni mucho menos a la parálisis por el análisis. Hay que saber actuar, y eso es lo que pretende este curso, quitar ese prurito, ese miedo, dar esos conocimientos básicos para que la gente sea capaz de hacer cosas tan sumamente fáciles como que una persona que está inconsciente en el suelo, hay que dejarla en el suelo, no sentarla, no darle aire con el abanico.
Que tenga unas pautas a seguir.
Todo eso está perfectamente estandarizado. ¿Qué se debe hacer cuando hay una parada cardíaca? ¿Qué se debe hacer cuando no respira? ¿Cómo se debe hacer el masaje cardíaco? Sí. ¿Cómo se deben hacer las compresiones? ¿Cómo se deben hacer las respiraciones? ¿Qué se debe hacer cuando una persona está inconsciente pero sí que tiene pulso y respira? ¿Por qué se debe poner en posición de seguridad estable? ¿Qué se debe hacer cuando una persona se atraganta?
Claro, porque las situaciones son diversas, son muchísimas.
¿Cómo se permeabiliza la vía aérea? Todas estas cosas van incluidas en el curso.
Incluidas en ese curso.
Hay una parte teórica, donde se explica con diapositivas, y después hay una parte práctica, con muñecos, donde se practica la apertura de la vía aérea, la colocación, el masaje cardíaco, la respiración artificial. Todo eso son prácticas. pero domina la parte práctica sobre la teórica.
Claro, como debe ser. Y entonces cuando yo, que aún no lo he hecho y no sé, y mucha gente oímos RCP, RCP, ¿qué es un RCP? Seguro que es algo de lo que acaba de decir, pero...
RCP es reanimación cardiopulmonar básica. Es el conjunto de maniobras dedicadas a restaurar y mantener las constantes vitales. Incluye la permeabilidad de la vía aérea, la respiración artificial y las compresiones cardíacas. Hemos pedido esta música para explicarles cómo se deben hacer las compresiones cardíacas. Este es el ritmo que se pide, el Stayin' Alive. Con la misma música, ese es el ritmo. Se comprime el tórax aproximadamente 100 veces por minuto, ¿eh?, con los brazos rígidos, dejando caer todo el peso del cuerpo sobre el tórax del paciente para deprimir el esternón aproximadamente unos 5 o 6 centímetros. Se ha comprobado que con eso se consigue una presión arterial de alrededor de 70 o 80 milímetros de mercurio, suficiente para hacer llegar sangre a un cerebro que está exangüe.
Muy interesante, ¿eh? Y además, poniéndole esta música.
Sí, esta música son 100 veces por minuto. Antes decíamos 60, que era una por segundo, ahora se pide la de 100. La de 100, y aproximadamente el ritmo sería este. Si usted se da cuenta de la música esta de Olivia Newton-John, ese ritmo... ¿eh? Este ritmo de Stay Alive es un poco el que decimos que se tenga ahí en... Yo soy muy malo cantando, no lo voy a hacer porque podría
bueno,
durar mucho
pero
más.
Pero sí que sirve para apoyar el ritmo que se quiere, sí, sí, que se quiere conseguir muy bien. Entonces tenemos que hacer un curso, hacer unas prácticas para saber hacerlo bien. ¿Y esto supone un gasto para el voluntario que quiere hacer ese curso? ¿Es gratuito? ¿Tiene que pagar las prácticas?
Los voluntarios van a, o sea, los que hagan el curso van a tener que pagar lo que cobramos los instructores. Es decir, nada. Es algo absolutamente altruista, generoso y voluntario. La concejalía ha puesto sus medios a disposición, pero ninguno de los instructores hemos percibido nada absolutamente por dar los cursos, ninguno de los monitores ha percibido nada por dar los cursos, y ninguno de los alumnos o del público en general que quiera hacer el curso tendrá que abonar absolutamente nada. Esto es algo que está basado en el concepto fundamental de salvar vidas, y las vidas no tienen precio.
Me parece estupendo, estupendo, pero hace un momento... Ya ha comentado que tendríamos que ponernos en contacto, pero alguien que quiere ser voluntario, directamente, ¿qué tiene que hacer?
Simplemente ponerse en contacto. Hay una página web de información, que la tenemos aquí, las típicas tres subes dobles, elcheactuasalvarvidas.es, rcp@elche, elcheactuasalvarvidas. Bien, está divulgado por todas partes, en fin, de cualquier modo, hay una página web donde pueden entrar, y si no, la Concejalía de Sanidad o el propio hospital. Porque se me olvidó decir, y esto sí creo que es importante, en este proyecto, digamos que lo impulsa la Concejalía de Sanidad, pero ha sido un proyecto avalado en el que colaboran muchísimas personas. Tengo que decirle, por supuesto, el Hospital General de Elche, el Hospital de Vinalopó, el Hospital IMED, el Hospital Privado IMED también colabora con la Concejalía. Varias firmas industriales, la Universidad CEU San Pablo, bien, se me olvidaría mucho, la verdad es que en la presentación que se hizo en el Palacio del Congreso se dijeron todos los nombres, pero pues, ha sido una respuesta enorme por parte de la sociedad ilicitana en cuanto a colaboración, en cuanto a apoyo, porque aunque todo esto es gratuito, así lleva un coste.
Claro.
Sin embargo, Día, Cruz Roja, a las ambulancias, en fin, muchísimo. Los bomberos también han participado, ha sido una participación masiva.
¿Y la repercusión que ha tenido en la ciudad con la gente, cómo ha sido acogido?
Sabemos que bien, yo tengo datos no actualizados de hace unos cuantos días y sabemos que han pasado ya de los 2.000 inscritos los que estaban en lista de espera para recibir el curso.
Sí, sí. Y alguien me comentó que se inscribían o bien por grupos o bien individualmente. Individualmente seríamos las personas que hemos contactado con la página web y hemos dicho que queremos formar parte de ese curso. Y los colectivos también, que son centros, institutos, ¿quiénes han sido?
Exactamente,
los
igual,
que
simplemente
se han
con solicitar,
escrito.
Mire, formamos un equipo, somos un grupo de tantas personas y queremos un curso, y entonces se podría escoger a dos, cuatro o seis monitores, o incluso instructores, que también podemos darlo, y organizarles un curso un poco, si no a la medida, sí adaptado a sus posibilidades o a sus necesidades.
Yeah.
Es decir, que mientras que una persona no incluida en estos grupos solicita el curso y se le incluye en un grupo,
un
grupo ya se podría organizar para que un equipo de monitor se desplace en un momento concreto acordado para hacer los cursos.
Ya. ¿Y se han hecho ya cursos? ¿Se han empezado cursos
de grupos? Sí, se están dando ya.
Es que yo me pareció ver en el periódico que en algún centro, en algún colegio, se habían hecho ya algunos cursos.
En los primeros voluntarios a hacer el curso, curiosamente, fueron los concejales del Ayuntamiento de Elche.
Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal la impresión? ¿Cómo quedaron ellos?
Bien, bien. Las impresiones que hemos recibido es que es positivo. Sobre todo porque una de las cosas, como decíamos al principio, que pierden el miedo, ven que no es algo tan difícil, que es algo que se puede hacer muy fácilmente, que se hace solo con las manos.
Sí.
Que no necesita ningún instrumento. Y que es fácil de hacer. Entonces se pierde el miedo y uno ve los resultados.
Es muy importante porque ves que a la persona que tienes allí la estás ayudando ya y la estás sacando del trance en el que
pero
está.
Pero sobre todo lo que se hace es que pierden el miedo a actuar. Saben lo que tienen que hacer y ven que pueden hacerlo porque es muy sencillo. Entonces cualquier persona, en cuanto aprende, sabe lo que tiene que hacer, deja de estar paralizado y es capaz.
Cuando conoces una cosa, los nervios te pueden menos porque cuando es lo desconocido, pues te agobias. Sí, muy bien. En fin, por último, a los radioyentes, a la gente que nos escuche, ¿les animaría? ¿Qué les diría?
Por supuesto, tengo la obligación de todos los tipos, moral, ética y profesional, de animar a los que nos escuchan. Y a ellos, para que lo transmitan a los que no nos escuchan, de que hagan estos cursos. Que entiendan que simplemente por emplear 4 o 6 horas de su vida en aprender estas técnicas, alguien que está a su lado puede vivir. E incluso ellos mismos pueden ser salvados en cualquier momento.
Es que esa es la reflexión, porque puedes pensar que te puede ocurrir a ti, que alguien esté a tu lado y tengas la suerte de que te ayude.
Exactamente.
Y yo pienso que eso es ayudar a los demás, eso es una actitud muy solidaria y creo que es muy interesante. Yo tenía aquí una chuleta para despedirme, la voy a leer. Muchísimas gracias, don Jesús, por mostrarnos el proyecto Elche Actúa, Salvar Vidas 111. Tan interesante y necesario, por dedicarnos su tiempo a acudir a nuestra emisora y tener esta charla que nos ha proporcionado muchísima información sobre él. Esperamos desde la radio, desde las AUNES, que sabes que esta emisión es de las AUNES, todos esperamos que este proyecto ya en marcha sea un éxito y que el objetivo tan solidario de salvar vidas que se cumpla al 100%. Muchísimas gracias otra vez en nombre de todas las personas que lo han hecho, que lo van a hacer o que se van a beneficiar de él. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes. Ha sido un auténtico placer, un honor estar aquí con ustedes y simplemente impulsar a todos los que nos oyen a hacer el curso, que realmente salvar una vida es lo más grande que hay.
Yo creo que sí. Muchísimas gracias.
Un placer.
Y le voy a dar un aplauso por haberse venido aquí con nosotros a explicarnos todo esto. My sentence, but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. Después de darle las gracias a don Jesús Rueda, miembro del equipo del proyecto Elche Actúa Salvar Vidas, proyecto tan humanitario, tan solidario, también queremos dar las gracias a la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Elche por hacer posible que este proyecto se lleve a cabo en nuestra ciudad. Seguimos en el programa de las AUNES, La Voz de la Experiencia. Acabamos de despedir al doctor Rueda y ahora le damos paso a Ana Peñalver, que ha estado con Elena Fernández Castejón, profesora de las AUNES y que recientemente, este cuatrimestre, se ha hecho un hueco en nuestras aulas, donde imparte el derecho y la justicia. ¡Adelante, Ana!
Buenos días, os habla Ana Peñalver. Hoy se encuentra con nosotros Elena Fernández Castejón, profesora asociada del Departamento de Ciencia Jurídica en el área de Derecho Penal, donde imparte clases a los grados, y a su vez docente de las aulas de la experiencia, donde imparte el derecho a la justicia. Buenos días, Elena. ¿Desde cuándo eres docente de las AUNEX?
Bueno, este es mi primer año en las AUNEX.
¿Y qué te llevó a dar esta asignatura a estas aulas de la experiencia?
Pues algunas compañeras mías de criminología ya me habían comentado su experiencia en las AUNEX y tenía el gusanillo y por fin este año pues me han dado la oportunidad de tanquearse en las AUNEX. ¿Y cuál fue tu primera impresión, ya que eres profesora de grado y estamos acostumbrados a clases a alumnos de un rango de edad menor?
Pues la verdad es que el público es totalmente diferente. Tienen en las AUNES un interés especial. No, lógicamente ya no te preguntan por el examen ni qué es lo suficiente para aprobar, sino que realmente les interesan las cuestiones que se abordan en la asignatura, y eso pues se agradece muchísimo.
¿Esa es la diferencia más notable que ves en los alumnos?
Esa es la diferencia más agradable y es lo que ya me habían comentado algunos compañeros y he podido comprobar este año en primera persona.
¿Y qué objetivos persigues con la asignatura que impartes, el derecho y la justicia?
Pues en principio el mayor objetivo, el principal objetivo es plantear aquellas cuestiones sobre derecho y justicia que quizás en el día a día se plantean pero no se abordan con la suficiente profundidad. Y sobre todo, pues ya no es que me guste a mí plantear esas cuestiones, sino que me gusta que se planteen en clase, que se abran al debate y poder ver el derecho a la justicia desde una perspectiva pues totalmente distinta.
¿Y has cambiado los contenidos o la forma de dar las clases desde la primera toma de contacto con esas aulas hasta el día de hoy?
Bueno, en cuanto a los contenidos, el programa es el que es. Sí que es verdad que según vas conociendo el grupo al que te diriges, vas abordándolo de una forma diferente, ¿no? Un poco pues más ajustada a sus intereses y a lo que quieren, sobre todo, aprender sobre el derecho y la justicia.
¿Y piensas que los alumnos que acuden a tus clases tienen que tener un perfil específico?
En realidad, no, porque como se aborda de una forma muy genérica y a partir de unos conocimientos básicos ya vamos profundizando, no es necesario pues una formación adicional para poder comenzar con estas clases. En realidad el único perfil que se requiere es un alumno interesado, y eso pues ya lo tenemos de sobra. O sea que...
¿Y personalmente qué piensas de las AUNEX?
Pues para mí está siendo una experiencia realmente gratificante. Lo que te dicen los compañeros es poco. Cada vez que sales de una clase de esas, no sé, te vas con una muy buena sensación de ver que hay gente que realmente pues le interesan esas cuestiones y les gusta opinar y aportar a la conversación y a la polémica.
Y en este programa muchos de los alumnos que participan hablan de que esas aulas les han enriquecido tanto personalmente como académicamente. Sabiendo que solo llevas un par de meses, ¿has observado cambios notables en los alumnos desde que empezaron hasta el día de hoy?
Bueno, a lo largo del curso se va notando pues un mayor acercamiento. Al principio pues es normal, no te conocen y pues no están tan abiertos a participar, y progresivamente estoy viendo como cada vez más de... todos dan su opinión, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que la cosa va mejor. Eso es el principal cambio que estoy viendo. Espero que termine mucho mejor, como parece apuntar.
¿Y como profesora, les aconsejarías a tus colegas de profesión dar clases en las AUNEX?
Por supuesto. O sea, a mí me lo aconsejaron y creo que han acertado, y yo a todo, bueno, es más, ya le he aconsejado a algún compañero, que es una experiencia, la verdad, única.
¿Desde el plano docente cambiarías o introducirías alguna asignatura en actual programa?
Pues la verdad es que ningún alumno me ha planteado que quiera incluir ninguna asignatura. No sé, supongo que a los coordinadores del curso quizás les habrán hecho llegar sus intereses. Yo sí me apuntan alguna asignatura adicional, pues obviamente lo comunicaré, pero hasta ahora no me han hablado de ninguna carencia, de ninguna asignatura en el programa.
Desde este programa, luego de la experiencia como docente, ¿qué les dirías a los alumnos de las AUNES y a todos aquellos que nos escuchan sobre estas aulas?
Bueno, a mis alumnos que ahora mismo les veo después de las vacaciones, y bueno, y a mis compañeros que se animen, los que todavía no lo hayan probado, porque realmente es una experiencia que hay que probar.
Muchas gracias, Elena, por dedicarnos parte de tu tiempo. Ha sido un placer contar con tu presencia en nuestro programa. Agradecemos esta colaboración a Elena Fernández Castejón, profesora social del Departamento de Ciencia Jurídica en el área de Derecho Penal, donde imparte clases a los lados, y a la vez es docente de las aulas de las AUNEX, donde imparte el derecho a la justicia. Esperamos verte en las aulas, donde seguiremos aprendiendo de las cuestiones polémicas en torno al derecho y a la justicia.
Muchas gracias, Ana.
Regálame tu risa, enséñame a soñar con solo una caricia. Me pierdo en este mar.
Continuamos con la voz de la experiencia. Os habla Juani Sánchez. Ahora damos paso a la sección Hoy Desde. Y esta vez nos hemos quedado en Elche para conocer qué repercusión tienen las aulas de la experiencia. Por ello, contamos con dos alumnos de licenciatura de periodismo, Valentín Saiz y Ana Tomás, y también con Tere Pon y Chelo Rico, como alumnas de las AUNES, con Reme, en lugar de Tere. De antemano, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en nuestro programa. Valentín y Ana, vosotros que como alumnos de la universidad, ¿qué conocéis de las aulas de la experiencia?
Bueno, pues yo conozco, creo que poco para la cantidad de alumnos que hay en la UNEX. Sé que son mayores de 50 años que buscan ampliar su interés cultural por dentro de la universidad y creo que poco más.
Ana, ¿qué nos dices?
Hola, buenos días. Pues yo, si soy sincera, la verdad es que no conocía nada de la existencia de AUNES hasta que me convocaron para esta entrevista.
O sea, ¿no sabías que la universidad tenía este programa?
No, lo desconocía por completo.
Totalmente. Muy bien. ¿Y habéis participado en algún curso? En este caso me imagino que no, que hubiese alguna persona mayor y quizás no haya quedado claro que éramos alumnos de las AUNES. ¿O no?
Bueno, por mi parte, en mis años aquí en la universidad, alguna vez algún curso de voluntariado sí que creo que algún alumno ha sido de la UNEX, pero no te puedo decir si, porque tampoco he ido a preguntarle.
Claro. Y Ana, me imagino que
no.
Como has dicho, que no nos conocías para nada.
No, yo creo que nunca he tenido el placer de contar con algún alumno de AUNES en ningún curso en el que haya participado.
¿Y vosotros pensáis que, como todos pertenecemos a esta comunidad universitaria, tendría que haber más interacción entre vosotros y los alumnos de las AUNES? ¿O, por el contrario, pensáis que no merece la pena conocer a otro sector perteneciente a la universidad, ya que, como no cuenta para vuestro plan académico?
Bueno, mi opinión, yo creo que debería haber más interacción. Dentro de mi plan académico, pues a lo mejor académicamente no, pero como periodista siempre es interesante preguntar y escuchar la opinión que pueda tener cualquier persona. Y te da muchos puntos de vista de cómo puedes ver ciertos temas o cómo puedes ver ciertas visiones de ciertos problemas o ciertas investigaciones que pueden ir saliendo, ciertas dudas, porque no siempre nuestra generación tiene el acierto de saber cómo se puede abarcar un problema o a lo mejor otras opiniones con otras experiencias nos pueden ayudar mucho más rápido a encontrar ciertas soluciones, ciertas soluciones o ciertas formas de ver los planteamientos que ahora mismo están pasando, porque no es la primera vez que la solución no ha venido de lo más nuevo, sino de lo más experimentado.
¿Qué opinas, Ana?
Pues yo opino que siempre es interesante conocer a otras personas porque son una fuente de enriquecimiento, y sobre todo si son personas mayores, pues muchísimo mejor, porque gracias a sus experiencias pues nos pueden aportar muchísimo. Entonces sí que creo que debería haber más interacción entre ellos y nosotros.
Claro, pero a veces los culpables somos nosotros mismos, los de los mismos grupos que hace la universidad por asignaturas o por licenciaturas, y a veces somos nosotros mismos los que no nos informamos, porque claro, en la web nosotros estamos, ¿no? Uh-huh. Estamos ahí en extensión universitaria, tenemos nuestro apartadito ahí, que quizás es que no hemos dado quizás el paso para conocer a unos a los otros.
Sí, también es parte de eso. Hombre, yo es que creo que tú vienes aquí, haces tu carrera y te dedicas a intentar conocer a la gente de ese ámbito. Tampoco buscas nada más fuera. No sé, en mi opinión.
Claro, sí.
Sabes que sí, que en parte nosotros somos los culpables, ¿no? De que haya ese desconocimiento.
Yo creo que es verdad, pero que tiene que haber una... Es un poco de educación por las dos partes, porque yo creo que también nos han educado desde muy pequeños a todos de que te tienes que juntar siempre con tu generación, porque van a tener los intereses más parecidos, van a tener las inquietudes más parecidas a cada edad. Entonces, eso yo creo que es un poco un canon que tenemos aquí en la sociedad, que no ya ponemos la etiqueta de esas personas, ¿qué es lo que me pueden aportar? Uh-huh. En este momento a lo mejor esta persona no me puede aportar y en otro momento sí. Y normalmente tampoco pensamos en eso. Entonces ya de primeras nos cuesta más romper esa barrera que nos han educado desde pequeños de decir, yo por ejemplo tengo una edad, 30 años, una persona de 60 años no va a aportarme lo que yo quiero. Uh-huh. Y entonces tenemos que ir rompiendo esas barreras. Es un esfuerzo de todos, yo creo. Uh-huh.
Pues, Ana, tú vienes de una carrera de turismo y has entrado a la licenciatura de periodismo desde un segundo ciclo. ¿Y te ha costado integrarte en las clases?
Pues la verdad es que sí. Yo es que estudié la diplomatura hace ya unos años. Acabé hace 10 años. Y bueno, llegué el año pasado aquí un poco de... Pues buscando nuevas... Pues eso, enriquecerme un poco y hacer periodismo, que era algo que siempre quería haber hecho. Y me costó bastante integrarme porque llegué a un grupo ya muy cerrado y, bueno, tú llegas y pareces como la extraña, la que no pintas nada ahí. Y sí, la verdad es que me costó muchísimo. Me costó muchísimo entrar en el ambiente, el conocer a gente. Aquí cada uno tiene sus grupos y tú llegas sola y cuesta mucho hacerse un hueco, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues ahora tenemos a Chelo y a Reme, que antes de pertenecer a estas aulas de la experiencia, ¿qué estudios teníais? Empezamos por Chelo.
Hola, buenos días. Bueno, pues yo en mi época juvenil pues hice hasta el bachiller. Luego, un poquito más tarde, ya cuando en casa ya tenía el tiempo más libre, me fui a estudiar a la Escuela de Adultos Mercedes Rodoreda. E hice los cursos de formación en Ciencias de la Salud y luego pues el valenciano hasta el Millà. Y ahora ya con la edad que tengo, pues he pasado a las aulas de las AUNES.
Muy bien. ¿Y tú?
Yo tengo los estudios primarios, hice auxiliar de enfermería, después fui también a Mercedes Rodoreda a clases de francés, pues por adquirir pues nuevos conocimientos. Y en fin, y siempre algún curso que salía, pues haz para hacer.
Y Chelo, ¿qué ha supuesto para ti pertenecer a las AUNES?
Uy, para mí ha supuesto muchísimo. Desde la sensación que tengo de aprovechar muy bien mi tiempo libre a la cantidad de amistades que he podido conseguir a través de las AUNES y sobre todo también por compartir la vida cultural también de Elche, que eso también me...
De la universidad.
De la universidad, sí, sí.
Muy bien. ¿Y para ti qué ha supuesto, Remi?
Pues más o menos como mi compañera. Sí. O sea, una experiencia muy grande en muchos temas que, por ejemplo, pues ignorabas. A mí me gustaba mucho la historia del arte, pues... Son conocimientos que no los tienes y, en fin, la antropología también, o sea, a lo mejor cosas que no le parece interesante a otras personas, pues a mí sí, y yo qué sé, pues muchas cosas. Y eso, conocer a gente, bueno, ese problema no lo tengo porque en sí conozco mucha gente, pero también conoces, haces nuevas amistades y, en fin, compañerismo, experiencia en muchos temas.
Muy bien. Chelo, muchos de los entrevistados dicen que esto es una experiencia inmejorable. ¿Estás de acuerdo?
Yo creo que sí, completamente. Estoy de acuerdo, ya lo creo.
y te veo hacer con la cabeza, Reme.
Sí, pero se podría mejorar un poco más. Sí. Pero bueno, sí, también me parece estar de acuerdo.
Sí. Y seguimos contigo, Reme. Sí. ¿Qué conocías tú de los alumnos de la universidad?
Referente a la gente joven.
Sí, sus programas, pues, los años que les cuesta hacer una licenciatura.
Pues un poco pez estoy en esto, ¿eh? O sea, yo desconozco bastante de ellos, ¿eh? Sí.
Pero te digo lo mismo que a ellos, que quizás es porque, como no lo necesitabas, no has dado el paso de informarte, ¿no?
Exactamente. Quizás ahora, si tuviéramos un poco más de relación, nos vendría bien a unos y a otros.
Exacto. ¿Y qué me dices de...?
Sí, nosotros tampoco tenemos mucho conocimiento de las carreras y la gente que está haciendo aquí sus estudios. Uh-huh. Yo, como delegada de curso, me presenté a los delegados de la universidad, de gente joven, para ofrecerme a ellos y para poder ellos, si podían participar con nuestras actividades o nosotros con ellos. Me atendieron muy bien, muy amablemente. Quedamos en que nos íbamos a poner en contacto, pero hasta la fecha ni ellos ni nosotros hemos dado el paso.
Ya. ¿Y qué pensáis que se podría hacer para integrar esta comunidad? Esto lo hago los cuatro. A ver, cada uno. ¿Qué podríamos hacer para integrar la comunidad universitaria, estos dos grupos tan diversos?
Pues siempre para hacer, no sé, estas soluciones vienen, yo creo que de cursos conjuntos, de buscar un punto donde podamos compartir experiencias y conocimientos y que, como por ejemplo este programa, estas son buenas iniciativas para que cuando ya nos veamos por el campus no seamos dos personas que no nos conozcamos, uh-huh, y podamos tener una buena conversación de cómo nos va el curso académico. Creo que esta es una de las buenas iniciativas para comenzar a conocernos.
La radio, ya partimos de aquí,
ya,
¿no?
Es un punto de partida, sí.
¿Y tú, Ana, qué opinas?
Pues yo estoy de acuerdo con Valentín, totalmente lo que ha dicho, y pienso que eso, que compartiendo cursos también, pues sería una forma de establecer contacto y de darnos cuenta de que ambos existimos, uh-huh, y que estamos ahí.
¿Y Chele?
Sí, yo creo que podemos enseñarnos los unos a los otros. Yo os voy a contar una anécdota. En la clase de economía que estamos dando en las AUNES, muchas veces pues abren los debates, claro, nosotros al ser pues más mayores, pues claro, de economía sabemos, o sea, tenemos más experiencia. Y entonces en la clase a veces hemos montado unos debates que al mismo profesor lo hemos dejado, bueno, y él nos decía que le, qué pena que le hubiera gustado, porque él cuando da las clases de economía a la gente de la universidad, a los jóvenes, pues claro, muchos, aunque estudian y tal, pero no tienen esa experiencia y no entran en un debate profundo. Y muchas veces nos ha dicho, me encantaría que este debate se compartiera con mis alumnos del curso de economía, dice, porque sería muy enriquecedor. Sí, sí.
¿Y tú, Rebe?
Pues lo mismo, porque es verdad. Porque nosotros podremos aportar la experiencia, la vida misma, los años, y vosotros, pues, vuestra juventud, las tecnologías de hoy en día, y todos los... Es otra cosa, pero en conjunto podríamos ir muy bien.
Oye, y en deporte también podemos competir, porque quiero que sepáis que nosotros en la clase de las AUNES hacemos senderismo, bicicleta, y hay algunos que están muy bien preparados, ¿eh?
Pues seguro que hacen mucho más que muchos jóvenes que sí, no hacen, sí, deporte. Que sí.
Pues Ana y Valentina, ahora que habéis puesto cara a los alumnos de las AUNES, ¿qué pensáis que los mayores de 55 años participen en estos cursos, en el curso este de que decíamos de la Universidad de la Experiencia, que es de 2 años?
Pues a mí me parece genial. Yo creo que también pues es una forma de salir de la vida cotidiana, del día a día, ¿no? Pues eso, como comentaba Chelo.
Chelo.
Sí. Pues ver que se cuece aquí, ¿no? Salir de tu casa, lo comentábamos antes fuera de micro, de esa rutina de cocinar, de lavar, de comentar esas cosas, ¿no? Aquí pues tienes otras opciones, conoces a gente, el contacto con otras personas también te hace crecer mucho y no sé, y ver más allá de las cuatro paredes de tu casa, ¿no? Y de, yo creo que es una buena acción y sin duda que mucha gente que está en su situación debería hacer también y animarse a probar estas cosas.
¿Tú lo aconsejarías a tus familiares o incluso tu madre o tu padre?
Sí, de hecho yo, mi madre va a cursos, no en esta universidad, que ya te digo, yo aquí desconocía que existía, pero en la Universidad de Alicante ella hace cursos de este tipo, y mi suegro también.
Muy bien.
Así es que...
¿Y Valentín?
Yo pienso lo mismo, que me parece algo muy positivo de poder compartir esa parte práctica que los jóvenes desconocemos, porque dada la situación ahora tenemos los jóvenes mucha teoría y poca práctica. Y a lo mejor ahí es donde tenemos que empezar a ver en estos tiempos de que se habla de tanta crisis, de decir, a ver cómo podemos replantearnos el que hemos hecho mejor o peor. Y yo creo que es una voz de peso el tantos años de experiencia y tantas experiencias. Nos enriquecería mucho a todos para no volver a caer en los mismos errores.
Entonces, ¿ahora diréis algo positivo de las AUNES?
Yo sí. ¿René? Yo llevo, pues, creo que como Chelo, ¿no? Es el segundo año. Y para mí, pues, positivo total.
Muy bien.
Que se puede mejorar, pues, luchando se harán cada día más cosas, pero... Que no estemos aparcados, que porque hayamos tenido que dejar de trabajar por circunstancias, pues porque uno que se ha quedado en el paro, que te haces mayor, porque, en fin, entonces, pues oye, que la vida sigue y mientras hay vida, pues hay que luchar, hay que aprender cada día de uno mismo y de los demás, pienso.
¿Tú quieres decir algo más, Chelo?
No, dando la razón... Coincidiendo con las palabras de Reme, animar a aquellas personas que tengan inquietudes de aprender, de compartir, pues que se acerquen a las aulas o que se acerquen a la universidad y que vengan, porque es una experiencia que la verdad es que vale la pena.
Pues muy bien. Por mi parte, agradecer a Ana Tomás, a Valentín Saiz, como alumno de licenciatura, y a las alumnas Reme Pon y Chelo Rico de las AUNES su tiempo y dedicación, y también poner en conocimiento que la universidad es algo más que sacar tu plan de estudio. También es conocer a todos los sectores que integran la comunidad universitaria, y que la experiencia también es un valor del que podemos agradecer mucho. Muchas gracias a todos.
A ti.
Igualmente.
A ti.
Gracias.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día...
Hoy, en La Voz de la Experiencia, vamos a terminar con nuestra última sección, ¿qué música quieres escuchar? ¿Qué se oía cuando...? Os dejamos con los alumnos de las AUNES que desde sus clases han participado generosamente con nosotros, dedicando o dedicándose ciertas canciones.
Buenas, soy Ana Tomás, estudiante de periodismo, y quiero dedicar la canción Beautiful Day de U2 a todos los oyentes de Radio UMH y en especial a los alumnos de las AUNES por enseñarnos que nunca es tarde para seguir creciendo.
Heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Thank you. se van marchando como las olas del mar. Amores los tienen todos, pero ¿quién los sabe cuidar? El amor es una barca con dos remos en el mar. Un remo aprieta en mis manos, el otro lo mueve el azar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca? Amores se vuelven viejos antes de empezar a amar, porque el amor es un niño que hay que enseñar a andar. El amor es como tierra que hay que arar y sembrar. Míralo al caer la tarde, que no lo vengan a pisar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los 15 y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca naufragada? Amores se van marchando.
Plantéatelo así, aprovecharlo, lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
Bueno, y con esto nos vamos, pero volveremos el miércoles día 8 de mayo, pero no sin antes agradecer a Ana, a Valentín, a Chelo y a Reme Pons el haber estado con nosotros. Para todos nosotros, Asten, Juani, Juan Bautista y Daniel, ha sido un placer y esperamos que os haya gustado a todos y recordad que el próximo día 8 de mayo estaremos de vuelta. ¡Adiós!
Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Si la rutina te aplasta,